Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos. Soy la voz de la inteligencia artificial de Miguelito, vuestro amigo, el de deportes. Me mola mogollón empezar la noche con el Grupo Risa, aunque yo no puedo escuchar el programa a esta hora porque a los niños no nos dejan oír la radio por las noches. Y eso que muchos fines de semana estoy de viaje con el Madrid y puedo escapar de la dictadura del hogar. Pero es imposible. La última vez, un día que os estaba escuchando de Strangis, me pilló el ama y me quitó la radio. Y ahora estoy castigado sin postre durante 3 partidos. ¡Qué injusticia! Por supuesto, lo que más me gusta de vuestro programa es la programación infantil. Es obvio, ¿no? Y también el nido de ratas, que no entiendo nada, pero que es muy divertido. Porque el que lo hace, por la voz, tiene que ser tan chiquitín como yo. Esta noche estoy en Barcelona porque el Madrid ha jugado en Cornellá. Y a estas horas seguro que estoy durmiendo, porque aprovechando que estoy aquí, ha venido Elena Condis y me ha contado el cuento del gato con botas, el de los 7 cabritillos y el de la naranja mecánica. Y así es mi vida, queridos amigos. Así que buen programa y cuando mañana Lama me baje a desayunar, os escucharé por el podcast. Así que un abrazo para todos y dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ya está con vosotros vuestro jubileta de etiqueta. ¡Ay, qué mono de micro! En la semana de los chinos. Que han sacado un magnetofón nuevo o algo así.
A ver si nos entra...
sí, yo creo que es eso, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es el Extremo Oriente? David Miné, Donosti Monamur. ¡Ay!
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Parrado.
¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Sí. ¿Cómo está el circo del balón redondo y lo que no es el balón redondo? ¿Cómo está América? ¿Cómo está América? Va a ser un comienzo de programa muy internacional. Estamos con vosotros hasta las 5, en los sitios habituales. En el Telegram. En las redes. Con los chinos, buscarnos, buscarnos, os encontraréis. Venga, comenzamos la charla de esta noche. Vamos allá. Bien, señoras y señores, a esta hora de la madrugada lo que vamos a hacer es cruzar el charco con un poco de rock and roll.
Que viene, viene Trump. Que viene Trump. Que viene Trump.
Lo hemos intentado por activa, por pasiva y por perifrástica, pero las gestiones han sido completamente infructuosas y Trump no ha venido. Pero con esta música de Javier Gurruchaga, señores y señores, quien sí ha venido es el corresponsal de moda, David Alandete, Washington. Buena madrugada.
Buena madrugada, ¿qué tal?
Ahí estamos, sí, señor. Eres el hombre de moda en el mundo, tío. Estamos ahí ahora mismo. ¿Cenado ya? Son las 8 de la tarde.
Hace ya rato, ¿eh? Porque aquí se cena pronto, entre las 6 y las 7.
Por eso. Y además fabricáis el frío allí también. Está haciendo frescas los días por allí, ¿no?
Lo hemos tenido peor. El día de la jura de Trump era menos 15 grados la sensación térmica. Ahora ya ha subido un poco y estamos a menos 2, 3.
Oye, entonces, ¿qué pasa? Ahora, por lo visto, haces todos los programas de esta santa casa. Solo te faltaba este, ¿eh? Éramos la excepción que confirmaba la regla.
Estaba ya, pensaba que no os caía bien porque habéis tardado, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, pero no soy yo, ¿eh? Yo creo que es el atractivo de Trump, ¿no? Que
no, ya creas. Está aquí, ¿no? ¿Cuánto te ha sonado el teléfono estas últimas dos semanas?
Muchísimo, y de muchísimos sitios, ¿no? Porque además me ha pasado que gente que me conoce aquí en Washington, del trabajo directamente, me decía, oye, escuché el otro día, porque claro, imagínate, Trump vuelve a la Casa Blanca, todo el mundo está viéndolo y de repente se oye una voz que le pregunta por España, entonces todo el mundo, ¿eras tú? ¿Era tu voz? Entonces muchísima gente me ha, como conocido, además, creo que reconocí tu voz, ¿no? Porque bueno, el acento para los americanos y tal, o sea que muchísima gente me ha llamado estos días para preguntarme cómo fue aquel momento, claro.
Sí, señor. Que ha estado en el despacho Oval, ahí con... Yo creo que lo máximo que he estado fue en Wepre, en Nueva York, en un sitio donde van porrones de vino, en un gallego.
Ah, sí, es verdad. ¿Cómo se llamaba aquel garito?
La Xunta.
La Xunta.
Sí, sí, sí. Yo no he estado allí.
Sí.
Yo no sé si
hay uno en Miami que tiene también, Miami, es que tiene, está todo lleno de patas de jamón. Yo entré y me quedé alucinado, digo, maravilla, patas de jamón, porque el jamón, antes, ahora ya no, eran de plástico. Eran decoración. Para una española que yo fue.
Ahora son de verdad, ¿no? Corroboras.
Ahora sí que se puede importar jamón porque durante muchísimo tiempo no se pudo. Y de hecho mi madre me ponía el jamón y yo le decía, mamá, que no me puedo llevar bocadillos, que me van a parar en la aduana, ¿no? Una vez me puso subrepticiamente un bocadillo envuelto con papel de aluminio. Sí. Cuando llegué a casa digo, bueno, mira, con lo insistente que ha sido, pero se lo tengo que hacer. Abro el bocadillo y me habían quitado el jamón y me habían puesto una nota de la TSA, que es la agencia aquí, diciendo no se puede importar carne cruda en Estados Unidos.
Te pusieron una notita, por lo menos, porque normalmente
sí, te abren
la maleta y además te destrozan. O sea, te les da igual lo que se encuentren por el camino, que te pueden meter un paquete. Uh-huh. Y eso, si no te pilla un perro, porque lo de los perros es peor todavía, porque el escándalo es mucho mayor.
No, claro, y vas y ves al perrito, que es un perro salchicha de estos, te acercas, lo tal, te empieza a ladrarte, comida y 300 euros de multa, claro, te pueden caer.
Porque volviendo a lo del jamón, a ver, por ejemplo, como con capacidad de síntesis, como decía García, lo peor de vivir en América, ¿qué es? ¿Aparte del jamón?
Aparte del jamón y de no poder comer adecuadamente, porque se come bastante regular aquí... los horarios de las cosas, ¿no? Que a las 6 de la mañana ya está la calle llena, o sea, y la gente
no
lo hace
vivir.
Todo súper temprano. No.
Eso no es sano para el cuerpo, ¿eh?
Y el no parar, ¿no? Porque aquí vas a una cafetería y todo el mundo está constantemente delante de los ordenadores trabajando constantemente, ¿no? Te paras 5 minutos, te tomas algo, ¿no? La verdad que esto de centrarse en el trabajo y la otra cosa, por supuesto lo voy a decir, todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo sabe, pero la sanidad. El otro día... un familiar tuvo que ir al médico en Atlanta y el tener que pensar, lo primero que piensas es no des la tarjeta de crédito. Imagínate cuando vas al hospital, pues eso también está bastante mal comparado con España, claro. Tenemos muchísima suerte.
¿Y lo mejor?
Lo mejor, realmente, desde el punto de vista mío periodístico, esto es una mina de oro, ¿no? Washington es el mejor sitio para trabajar. Sí, desde luego. No sé si forrar, pero hay noticias cada 2x3, ¿no? Y es verdad. Y luego, también es cierto que, a pesar de esto que os decía del trabajo y demás, digamos, todo el ambiente de trabajo, todo lo que tiene que ver con el periodismo, la política, etcétera, es muchísimo más profesional que en España.
Sí, sí. De hecho, no sé dónde te he leído que incluso algún periodista en Estados Unidos podría ser sancionado si acude a una manifestación en la calle.
Sí, sí, sí.
Eso
totalmente.
Me dejó flipado, macho.
Sí, aquí está muy mal visto la gente, incluso hay muchos periodistas porque aquí hay registro de tu voto. Entonces tú para votar, no sé, por cuestiones de cómo está el sistema político, te tienes que registrar demócrata o republicano, ¿no? Como si de repente, para votar, pues luego votas lo que quieras, pero mucha gente, periodistas, no votan para que no se sepa cómo te has registrado, ¿no? Y efectivamente, motivo de despido, causa objetiva, ir a una manifestación, que no sea para cubrirla, en muchísimos sitios, ¿eh? Y a mí eso me parece un lujazo, ¿sabes? O sea, el hecho de que... Algo que yo creo que el periodismo en general en España en los últimos años se ha hecho muy ideológico y hay, digamos, hay mucha causa, ¿no? El ecologismo, el feminismo, ¿no? Todo esto se ha convertido en el ADN del periodismo en muchísimos sitios y no tendría que serlo, ¿no? Tendría que ser informar de hechos y punto. Y eso aquí se hace, afortunadamente.
Y entonces tú vas al despacho bar, ¿cómo se te ocurre preguntarle a ese hombre que por qué no gastamos y por qué no están ratillas en el gasto militar en la OTAN?
No era la primera vez que estaba en el despacho bar. No era la primera vez. Ya estuve una vez que estuvo Guaidó, otra vez que estuvo Lenín Moreno, el que era presidente de Ecuador. Estuve con Biden una vez. Y depende también de quién vaya, ¿no? Pues para los latinos hacen una lista, entonces te apuntas y a mí pues me ha dado la suerte de entrar varias veces. Y ya le había preguntado algunas veces a Trump, pero claro, en esta ocasión era, primero... que es su vuelta al poder y la primera vez que se sienta en la mesa, en el despacho Oval, ¿no? Y segundo, que, claro, yo ahí le pregunté por España, pues muchas veces no responde, pero esta vez sí que él quería hablar de España y quería hablar de los aranceles, ¿no? Yo lo vi que se le iluminó la mirada cuando le dijo España. Se nota que alguien le ha estado hablando todos estos años de España y tenía ganas de decir mal, poco gasto en defensa y aranceles, ¿no?
Y entonces cuando te suelta lo de los BRICS, que pertenecemos a los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, esto que es como lo contrario a Occidente, dicho en plan borrico, ¿no? Más o menos.
Ahí has dado en el clavo. Esa es la mejor definición, lo contrario a Occidente. Pero claro, la cámara estaba enfocándole a él, porque es la cámara oficial de ellos, ¿no? Pero tú me tendrías que haber visto a mí, porque él me miraba, esa mirada que tiene Trump, que es como... Parece que te vaya a despedir de un programa de telerrealidad, que es lo que siempre cuando te mira es eso. Y de repente... Yo le estaba haciendo con la cabeza, pero unas sacudidas te me dan, no, que no hay BRICS. Y el otro decía, sí, me decía, y te vas a enterar de lo que son los BRICS. Y yo, no. Y de hecho se me oye a mí decir, ¿what? Le digo, ¿qué? Completamente desconcertado, ¿no? Y luego al final le pregunté por Venezuela, porque también, pues yo cada vez que puedo pregunto por Venezuela, porque me parece también un tema muy importante aquí, Cuba, ¿no? Pero yo volví a preguntar de España y los compañeros ya me daban codazos, en plan, ya está bien de tanta España, que aquí hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo quería que él me dijera en algún momento o si era una broma o si era un error. Pero claro, con Trump, yo nunca jamás, que ya le empecé a cubrir y a escribir sobre él en el 2015, nunca le he visto admitir un error. Ninguno, nunca. Es posible que te diga algo que es obviamente, factualmente incorrecto, que se haya equivocado, pero no te lo va a admitir nunca. Por lo tanto, nos quedamos con que eso. Pero yo, efectivamente, pienso que al principio era una provocación, ¿eh? Que estaba diciendo España, claro, porque... prefiere ir por ahí con India, Rusia, China, etcétera, etcétera, ¿sabes?
Claro, porque aquí en España se suscitó el debate de si lo decía en broma o lo decía en serio. Entonces tú que estabas a corta distancia y estabais cara a cara, pues no sé a ti qué sensación te produjo.
Yo primero pensé que era una broma, porque no es la primera vez que lo hace, ¿no? Y una vez ya me metió en un lío, una cosa tremenda. Estaba dando una rueda de prensa con Erdogan, el de Turquía, ¿no? Y ahí me dio la palabra y le pregunté. Y le dije, claro, Turquía es país de la OTAN, usted ha pedido que aumente el gasto más, porque Turquía también estaba, ahora ya no está tan bajo, pero estaba bajo entonces. Y me dijo, sí, hay países... yo le pregunté específicamente por Italia, Francia y España, ¿no? Y me dijo, hay países que son morosos. Y que si siguen siendo tan morosos van a tener aranceles. Ya te estoy hablando de hace, pues, en su primer mandato, ¿no? Entonces, yo escribí una nota diciendo Trump acusa a España de, pues, morosa junto con otros países de la Unión Europea. Y publiqué la nota. Y bueno, protesta diplomática del gobierno español, ¿eh? El embajador aquí hecho una furia. Era Pedro Sánchez ya, ¿eh? El presidente. Bueno. Y me desmentían. Y yo enviándoles... Y incluso me desmintió la embajada oficialmente. Le dije, pero si estaba yo en la Casa Blanca, ¿no? Pero él lleva mucho tiempo circulando estas ideas y, uh-huh. Y bueno, y me consta también pues que al gobierno tampoco le gusta mucho que preguntemos de estas cosas, ¿no? Al gobierno español.
En el despacho, el otro día, ¿cuántos periodistas estabais?
Unos 15, menos, 12. Era un día aquí en Washington que estábamos a menos 15 grados. Trump había jurado el cargo, pero dentro del Capitolio no fuera. Por lo tanto, había unos compañeros en el Capitolio. Había otros compañeros en un estadio aquí que él se dio, pues dio un meeting nada más acabar, porque como no podía tener el desfile en la calle y esto que hacen normalmente, que cruzan la calle y se bajan de la limusina y saludan, pues él se hizo un meeting, que es lo que más le gusta a Trump. Ahí todo lleno de mayorets, cheerleaders, todo lo que te puedas imaginar dentro del estadio y él saludando a todo el mundo, ¿no? Y yo me quedé en la Casa Blanca todo el día. Sobre todo porque, como tú bien has dicho, estaba entrando en la COPE todo el rato. Entonces tenía que estar en algún sitio. Me quedé en la Casa Blanca. Y de repente, a un momento, se abre la puerta, entro y estaban... el ala oeste, lo típico de la teleserie esta, ¿no? Estaba todo vacío. Se habían llevado los de Biden las cajas, habían desconectado los ordenadores. Aquello parecía, en serio, como, no sé, como si hubieran arrasado con ello, ¿no? Y de repente se cerró la puerta, entró un equipo y dijeron, el presidente va a recibir el despacho. Yo me puse ahí en la fila y había una chica a la que conocía de su primer mandato y nos llevó allí dentro del despacho. Vale, éramos apenas unos 12, esperamos 10 minutos. Lo primero que hizo Trump, nada más llegó a la Casa Blanca, fue ir al despacho Oval y hablar con la prensa. Te diré, a Biden yo le vi 3 veces hablando con la prensa en ese modo.
Bueno, igual si te vio él tampoco se acordará. Pero luego además contabas el primer día ya con Herrera esa impresión del despacho Oval, que es Trump hablando con vosotros mientras firma órdenes ejecutivas, lo que es el Real Decreto nuestro, como si yo estoy ahora mismo comiendo pipas, ¿no?
Además era todo un show, ¿no? Él es un tipo que otra cosa no, pero el sentido de que las cámaras le están grabando y que todo es un plato, es un maestro. Entramos y entras al despacho Oval, entras por una... Es oval, efectivamente, como su nombre indica, ¿no? Entonces entras por una puertecita lateral que viene del rosal ese donde a veces hacen anuncios y tal. Y estaba él ya sentado en la mesa. Lo habían decorado todo. Habían cambiado la alfombra azul de Biden, que el azul está es así como de color crema. Había cambiado todos los retratos. Donde Biden tenía a Franklin Delano Roosevelt, el presidente este del New Deal, que es un demócrata, un icono, él tenía George Washington, el primero, un busto de Churchill, lo había cambiado todo. Y estaba él sentado y había un tipo ahí al lado, que este tipo, se lo ha inventado él, es un tipo que tenía los decretos y le decía, señor presidente, ahora usted se dispone a firmar el decreto para declarar la emergencia en la frontera. Un tipo con traje. Y él decía,
este es bueno.
Pero
me gusta.
Ese señor no ha asistido nunca. Ese que le lee los decretos que va a firmar. Y el otro cogía los rotuladores, pero rotuladores, de los de marcar ropa, ¿eh? Y firmaba, y Donald Trump, y lo enseñaba así, como quien acaba, no sé, como trofeos, ¿no? Y todo está hecho para la cámara y de repente, pues claro, tú tienes a 15 periodistas delante de ti y aunque fuera un acto protocolario, él contestaba. Y en un momento yo sí que me di cuenta de lo que estaba haciendo, porque para, y como en una parte así, nos mira todo y dice, hey, con el tipo de antes esto no lo hacíais, ¿no? Y efectivamente, todos nos le dijimos, no, Biden no respondía a una puñetera pregunta. Era, y además, primero que lo tenían completamente aislado, ¿no? Lo de Biden ha sido tremendo, ¿no?
Uh-huh. O sea que le da mucha importancia al montaje, al show, a la performance, ¿no?
Y hablar con la prensa y hablar sin uh-huh. filtros. O sea, el hecho de que yo le pueda preguntar, como también le preguntaron a otros compañeros de Colombia, le preguntamos de Venezuela, de Cuba. Esto primero implica que él no filtra, que él contesta a todo el mundo. Y segundo, que le puedes preguntar de todos los temas. O sea, puedes, de hecho, tratar con él el tema que tan importante para mí como el de España, el de Venezuela y Maduro y qué va a pasar con Maduro, o Cuba y la dictadura y la represión. Y él hablaba de todo, ¿no? Y te iba contestando. Y a mí eso me parece un ejercicio de transparencia que se agradece.
Otra cosa es que conteste algo que a ti te deje flipado.
Porque, no, que diga lo que le dé la gana, ¿no? Sí, sí.
Porque en el discurso de investidura o de jura del cargo, como digo yo, el chupinazo de las fiestas, este no hace prisioneros, ¿eh? Porque esto del traspaso de poderes, vamos, a los demócratas y a Biden le puso a caer de un burro, ¿eh? O sea...
No, fue un momento muy incómodo porque, claro, empezó a llamarlos, pero no solo a Biden y a Kamala, también a los de su partido, también a Bush, que le detesta, yo creo que odia más a Bush que a Biden y todos estos, ¿no? Que diciendo que los neoconservadores también habían destruido el país, los puso a todos a caer de un burro y todos ahí sonriendo y aplaudiendo, que es algo bastante llamativo. La única que hizo así un poco de payasada entre nosotros es la Hillary Clinton, que cada vez que él decía, ahora le voy a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, y la otra se partía en la silla, se movía así, hacía como carcajada, pues yo creo que a ella ya le da igual, ¿no? Pero el resto estaban ahí con una cara y yo digo, qué papelón, qué papel, ¿no? Pero sí, él le da igual todo, ¿no? Ha venido y todo es un espectáculo, es todo un show y todo está hecho para las cámaras y para sus seguidores.
Todo es un espectáculo, todo es un show, sí, señor Landete.
No ha aprendido español, pero bueno, ya tendremos a Marco Rubio, ¿no? Que nos traducirá.
Bueno, no, y Marco Rubio, español perfecto, ¿eh? Cuba, y además, ¿no? Con una mirada muy puesta en España, ¿eh? Porque, claro, su familia viene de Cuba, pero sus orígenes se trazan a España. Entonces, es alguien que, de hecho, ha sido muy, muy, muy crítico con Sánchez. Yo recuerdo la confirmación de la anterior embajadora en España, de Estados Unidos, y el mensaje que lanzó Marco Rubio de la capacidad que tiene la dictadura venezolana de enviar a jerarcas, hijos, comprar pisos en el centro de Madrid, invertir, desinvertir, todo, dijo que esto habría que mirarlo con mucho detalle. Yo creo que ahora se abre una fase para investigar eso.
Yo voy a hacerte muy poquitas preguntas, pero es que la cabra tira al monte. A ver si me puedes explicar qué es lo que ha pasado con TikTok y qué tiene que ver Trump, si ha tenido algo que ver con él, ahora se va TikTok, ahora se queda TikTok, eso por un lado, y luego ya rápidamente, cuéntame qué está pasando con la inteligencia artificial china esta que acaba de salir.
Pues mira, TikTok, realmente Trump en su primer mandato le dicen que esto lo controla China y dice que se tiene que prohibir. Su partido presenta una ley en el Capitolio y se prohíbe. Ajá. Y se le da a TikTok un espacio de tiempo, creo 9 meses, para buscar un comprador estadounidense y que la mayoría de las participaciones ya no sean de China. TikTok se cierra.
Sí.
Pero entonces Trump vuelve al poder y cambia de idea. ¿Por qué? Porque su hijo le dice, su hijo menor, que tiene 18 años, Barron, y le dice, no, TikTok, vas a ganar las elecciones. El hijo empieza a asesorarle, hacen 3 o 4 TikToks, se pone a bailar el hombre en TikTok, los Village People, que
se
esa
hace
es
viral,
otra.
Eso.
Eso se hace viral con los movimientos de manos ahí, que parece las muñequitas de famosa.
Sí, totalmente.
Y gana, y ahora pues ama TikTok y quiere salvarlo. Entonces quiere salvar a TikTok de lo que él mismo había provocado, que esto es muy
solo
Trump también.
Por escuchar a Barron, que debe ser súper inteligente, súper listo, muy buen asesor. Tío, espectacular el Barron este.
Es muy inteligente, aparecer, según la gente que le conoce ha hablado con él. Está estudiando en la Universidad de Nueva York. Me río porque ayer, ¿sabes qué? En Nueva York hay dos universidades muy buenas, ¿no? NYU, Universidad de Nueva York, y Columbia, ¿no?
Columbia, sí.
La semana pasada se equivocó la Casa Blanca, puso un mensaje en el que ponía... mensaje, sanciones aplicadas a Colombia, pero Colombia con U, no Colombia con O. Entonces las redes sociales, toda la gente decía, como Barron está estudiando en la Universidad de Nueva York, Trump se ha decidido a sancionar a la Universidad de Colombia. Pero sí, Barron se ha convertido en uno de los principales asesores de su padre y alguien muy, muy, muy escuchado en la Casa Blanca con sus 18 años, sí.
Y el tema de la inteligencia artificial y la escasez, bueno, escasez, la limitación de chips que se podían exportar a China, ¿cómo os ha dejado eso de que de repente hayan sacado una IA que ha costado pues como una décima parte de los desarrollos que estaba haciendo OpenIA y que funcione exactamente igual de bien? ¿Y qué ha pasado? ¿De dónde han sacado los chips? Que se supone que no podían tenerlos.
Desde luego ha habido muchas sanciones a China indirectas con esto de los chips y demás, porque Trump venía advirtiendo de que China se estaba haciendo una potencia tecnológica siempre con tecnología.
Sí,
con desarrollos tecnológicos estadounidenses que replicaba y los hacía muchísimo más baratos.
Exacto.
Pero desde luego no preocupa para nada el hecho de que China tenga su propia inteligencia artificial, porque Estados Unidos tiene 200. Cada gran compañía, Microsoft, Google, tienen las suyas desarrolladas. Lo que importan son, efectivamente, los chips y los centros de datos. Y el otro día Trump anunció una inversión de 500.000 millones en centros de datos en Texas, que además no es algo en lo que esté implicado Elon Musk, el de Tesla y tal, que es su gran consejero, sino el de OpenAI, que es Sam Altman, que vino a la Casa Blanca y lo anunciaron y está... Desde luego él se ha puesto las pilas, Trump, en hacer un desarrollo brutal de inteligencia artificial y centros
bien,
de datos y
bien,
demás.
Bien, bien, como tiene que ser.
Oye, y entonces ahora Elon Musk tiene la función de supervisar en qué nos gastamos las perras.
Bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque es raro, ¿no? Yo Elon Musk ya ha tenido 2 o 3 salidas de...
La manita del otro día no tiene nombre, ¿eh?
No, ya, bueno, pero eso yo creo que lo de la manita es más... Yo no creo, sinceramente, yo no creo que Elon Musk haga el saludo nazi.
No, yo tampoco, lo que pasa es que es muy fácil malinterpretarlo.
Sí, es malinterpretarlo y es hablar de otras cosas que luego... está claro, ¿no?, que para molestarle esto, y esto a él le ha molestado, ¿no? Igual tampoco tendría que haberse ido a dar mítines con Alternativa por Alemania, claro. en Alemania, o sea, sí, también sí. Él tiene su propia elección de tema. Pero bueno, el caso es que... Ha empezado ya, criticó esto de los chips porque no está él metido ahí, dijo que la gente que ha prometido esos 500.000 millones no tiene el dinero. Ha sido alguien muy crítico con otros tecnólogos e inversores e empresarios que se han acercado a Trump y ha tenido 2 o 3 salidas que yo a otro Trump en su primer mandato, yo creo que ya le hubiera enviado a hacer puñetas, sí, sinceramente. Sí. Pero claro, es que Elon Musk no solo es el hombre más rico del planeta, es alguien que no le debe nada a Trump. Está ahí porque quiere, no está en Washington ahora para ganar dinero. Todo lo contrario, ¿no?
Claro, pero esto del Departamento de Eficiencia Gubernamental...
Lo hace porque quiere. No hay nada de dinero ahí para él. Pero claro, está ahí con un departamento de que lo que quiere él es por un lado, despedir, hacer despidos masivos.
Como hizo en X, igual.
Exacto. Y luego aplicar una serie de modernidades. Claro, la burocracia, los sistemas informáticos del gobierno de Estados Unidos son tremendos a veces, ¿no? Entonces lo que quiere es hacer ese tipo de eficiencia como si fuera una empresa tecnológica, ¿no? Que si lo logra, sinceramente, te guste o no te guste lo más, tendría que ser una suerte, ¿no? Que todos tus ficheros estén en un sitio, que no tengas que hacer mil trámites, que puedas hacerlo todo digital. Estaría muy bien. Pero claro, Elon Musk es también alguien muy caótico, ¿no? Y que siempre donde va hay mucho escándalo, ¿no? Entonces, a ver, oye, sí, también dijeron cuando compró Twitter que se iba a desaparecer eso en 2 días y ahí está, ¿no? Ahí entonces, está. Bueno, oye.
Oye, David, tú eres de Valencia, Algemesí.
De Algemesí, exactamente.
Claro, a ti la dana de Valencia te debió pillar en la última semana de campaña, ¿no?
No sabes cómo fue. Había un meeting de Kamala Harris aquí en Washington, que también era llamativo que quisiera venir aquí a Washington, y nos parecía a todos que iba a ganar y que estaba muy confiada en su victoria, porque venir a Washington, donde los demócratas ganan con un 97% del voto. Pero bueno, estaba yo en ese meeting y por la tarde ya habíamos empezado a escuchar que había fuertes lluvias, etcétera. Yo he visto riadas, he visto la pantanada del 82, era muy pequeño, pero me acuerdo, y riadas muy fuertes. Yo ya sé que en Valencia hay riadas, ¿no? Pero en medio del meeting acaba de hablar Kamala y me da por escribirle a mi hermano, que mi hermano pues trabaja ahí en Valencia, ya habíamos estado hablando y pues eran como la 1 de la madrugada. Digo, pero bueno, le escucho la radio, le digo, estará escuchando el partido, lo que sea, y le llamé y me dijo, literal, me dijo, no te quiero llamar hasta ahora, dijo, pero estoy en una rotonda, se ha llevado el río mi coche y estoy esperando que me rescate alguien.
¿En serio?
Y, ¡ostras! No, imagínate, o sea, yo dije, ¿pero qué? Entonces la chica que cuida a mi madre empezó a mandarme vídeos y efectivamente se tuvieron que ir todos al tercer piso porque estaba todo en la Gemesí, estaba todo completamente inundado, 1 metro de agua. Y mi hermano no había podido hablar con nadie. Es decir, estaba aislado, había sacado a una familia del coche porque venían por la AP7, lo que antes era la AP7, y los había llevado a una rotonda. Rescató a 4 o 5 personas y ahí estaban. Y gracias a la COPE, porque pude contar con el equipo de la noche diciendo que había gente ahí tirada en unas rotondas cerca de la AP7, entre Benifayó. Lo dieron también en antena y les rescató después la UME, pero gracias a la radio.
Tiene que ser muy descorazonador, ¿no?, sentir la impotencia de que estás a tantos kilómetros encima en un meeting de Kamala Harris, bueno, como si fuera de Trump, cuando digo encima, y sentirse como un valenciano en el exilio, ¿no?, a esas horas.
Totalmente, ¿no?, y que además la gente no entendía, ¿no?, porque aquí hay huracanes y tal, y claro, aquí tú dices, no, ha habido una riada, la gente aquí piensa en riadas, incluso en incendios. ¿Tú has visto la brutalidad de los incendios de Los Ángeles? Han muerto 20 personas. En Valencia murieron más de 200. Estamos en un desastre de prevención y de reacción en un país muchísimo más pequeño como es España, que es que aquí no se comprende, ¿no? La gente no entiende cómo ha podido pasar eso. Yo luego pude ir una vez acabaron las elecciones y semanas, un mes después, todavía estaba aquello pues lleno de barro, ¿no? Y unas condiciones de habitabilidad nulas, ¿no?
Bueno, entonces, volviendo al turrón, hemos quedado en que a poco que te juntes un par de veces más con Donald Trump, yo creo que este hombre ya te deja dar una vuelta en la bestia.
Ya me encantaría a mí subir a la bestia, ¿eh?, el coche de Trump, pero no sé, para eso tienes que pasar muchos filtros y uf.
Bueno, de momento tú cerca de la bestia has estado.
Sí, la vi, la había visto.
Es buena máquina,
veces,
¿eh? Es buena máquina.
Buenísima, ¿no? Además, cuando tienen giras ahí, visitas a la Casa Blanca, a los jardines en primavera que los organizan, siempre ponen la bestia porque es lo que más llama la atención, ¿no? Esa limusina gigantesca, blindada, enorme, que de hecho hay dos. Y la he visto en marcha, la he visto con Trump dentro, la he visto con Obama dentro. Siempre me acuerdo, me hace muchísima risa porque yo vivía en Israel una temporada también allí como corresponsal y fue Obama a visitar Israel con la bestia y a alguien se le ocurrió ir a repostar la bestia y le puso diésel en lugar de gasolina y la griparon.
¡Por favor!
Para que veas que al final no es tanta bestia, no se alimenta de cualquier cosa, ¿no? Pero sí, aquí la vi el otro día cuando trajo a Trump a la Casa Blanca y es impresionante ver ese coche, es un pedazo coche impresionante.
A ver, una cosita de análisis o de interpretación. Vamos a ver. Hay 3 hechos con carácter previo que marcan esta segunda victoria de Trump, ¿no? Que pueden ser el intento de asesinato de Trump, el debate desastroso para Biden y de repente la irrupción con mucha fuerza, presuntamente, de Kamala Harris. Al final es que no lo vimos venir, la victoria de Trump. ¿Qué pasa? ¿Que hay un pecado de exceso de voluntarismo? En vez de contar lo que pasa, es contar lo que yo quiero que pase.
Sí, desde luego. Lo que hay es un exceso de activismo en la profesión, yo creo, ¿no? Nadie, muy poca gente quiso ver lo que muchas encuestas nos estaban dando. Pero yo pude ir a algún mitin de Trump, a varios, de hecho. Y estuve uno de los últimos en Arizona, en Phoenix, que es un estado que ganó Joe Biden por la mínima en 2020 y que había ganado Trump antes, ¿no? Y ya en ese mitin en Phoenix, en Tempe, que es un barrio ahí de Phoenix, la cantidad de gente, lo que vi allí dentro, el discurso de Trump, lo que decía, yo salí de allí ya convencido de que ganaba. Estaba seguro. Por mucho que después se dijera, no, Kamala Harris nunca fue una buena candidata. Yo la escribí sobre ella y estuve siguiéndola también como vicepresidenta y era muy mala política y muy mala vicepresidenta. De hecho, estuvo oculta, casi desaparecida los 4 años de mandato de Joe Biden, ¿no? Y apareció al final y era bastante obvio que Trump conectaba y, sobre todo, algo distinto a su primera campaña, conectaba con los jóvenes. Había una cantidad de jóvenes, sobre todo chavales, tipos hombres, ¿no? Que estaban un poco ya hartos de, pues, de, digamos, las políticas que habían, percibían como demasiado ajenas a ellos de la administración Biden, ¿no?
Los del TikTok, a ver si van a ser los del TikTok.
Sí, totalmente. Los del TikTok y los de Twitch y los de miles de cosas que de repente, pues no. Yo hablé con muchos, ¿eh? Entonces, pues no entiendo por qué me tienen que decir que hay 16 géneros. Y no entiendo por qué me tienen que decir que a partir de ahora tantos tipos de vacunaciones son obligatorias. O sea, pues gente que estaba harta del control gubernamental en general, ¿no? Y de este tipo de políticas. Y que veía Trump a un tipo que primero había dado una economía envidiable a este país en su primer mandato, segundo que había puesto orden en la inmigración y tercero que iba a ir por muchísima desregulación y quitar todo este tipo de intervención del gobierno. Y hoy ya me convencí de que tenía las de ganar y de hecho el tramo final, la recta final fue bastante mala para Kamala Harris.
De todas formas, este hombre cuando fue el tema del COVID, su gestión fue bastante lamentable en el sentido de que era negacionista incluso.
Yo creo que ahí hay también una parte de mito en torno a Trump, ¿no? A ver, primero, yo estoy seguro de que él sabía lo que es el COVID porque lo pasó y estuvo ingresado, acuérdate.
Sí.
Aquello de que lo ingresaron, se lo llevaron en helicóptero y él no quería y lo pasó muy mal, ¿eh?
Le dio fuerte.
Según sus médicos, su oxígeno en sangre llegó a cotas peligrosamente bajas. Segundo, es cierto que al principio él se resistía a tomar unas medidas económicas, pero incluso los demócratas han reconocido a Trump dos cosas. La primera, un cierre de las fronteras a China pronto, cuando era necesario hacerlo, sin demasiado tapujos y problemas. Y segundo, un desarrollo de las vacunas a una velocidad vertiginosa que permitió tener vacunas bastante temprano y las mejores vacunas han sido las americanas. Y después es cierto que él pues es caótico claro. Y tal. Pero luego ha habido recientemente un informe del Capitolio en el que han estado republicanos y demócratas que demuestra que también muchas de las críticas que se hacían a Trump igual eran un poco más infundadas, ¿no? Como por ejemplo lo de llevar la mascarilla hasta en exteriores, que aquí se impuso mucho. Lo del confinamiento absoluto, lo de enviar a todos los niños a casa, poner en duda que esto se originara en un laboratorio en Wuhan, sino que era de un mercado. Al final la CIA, la agencia de inteligencia aquí, ha acabado admitiendo hace 2 semanas que efectivamente que esto tiene toda la pinta de haber salido de un laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época yo creo que Trump sufrió su estilo caótico y sí, su falta de
disciplina, ¿no? Y etcétera. Que claro, de Trump siempre hablamos de una cuestión formal, ¿no? Que es donde se dirigen prácticamente todas las críticas. No sé si le escuchaba yo a Aristegui el otro día en el programa de Herrera de que a Trump no hay que medirle al pie de la letra. O sea, que no hay que escucharle siempre, sino que hay que medirle por lo que hace. Yo recuerdo en la campaña, no sé dónde, en una entrevista, que Trump llegó a afirmar que iba a suprimir el IRPF entero.
Sí, él dice cosas.
Y dice cosas que luego sabes que no lo va a hacer.
Dice cosas, dijo que iba a bajar los precios de la compra y tal, y pues sí, habla, dice cosas. De repente un día dice, pues igual estoy pensando en presentarme a un tercer mandato, que es inconstitucional. Pero no solo dice cosas, sí, las firma. Esto que ha firmado ahora cuando llegó a la Casa Blanca, de que los niños nacidos en Estados Unidos, de padres que no sean estadounidenses y estén envisados o sin de forma irregular, no van a tener nacionalidad. Es inconstitucional, no se puede hacer, pero él lo firma. Entonces, él es maximalista, ¿no? le encanta provocar y le encanta llevar las cosas hasta el extremo, porque si tú pides 1.500, igual te van a dar 500, pero eso que te llevas, ¿no? Entonces él funciona así. Y Aristegui hizo un análisis magnífico, que además viene de la primera reunión que tiene Trump con alguien cuando gana la presidencia en el 2016. Invita a su mansión en Mar-a-Lago a los japoneses, al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que es el que luego mataron en un atentado. Esta es una historia que a mí me encanta, porque están todos ahí reunidos y Trump empieza, no sé qué les diría, pero estaban todos con cara de pánico. Y contaban los japoneses que después se le acercó el que entonces era su jefe de gabinete, Ernest Priebus, y le dice a los japoneses: una cosa, de todo lo que acaban ustedes de ver del presidente, no se tomen nada literal, porque al presidente no se le puede tomar de forma literal. Hablando del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y reunido con una delegación japonesa, pues eso es, ¿no? No se le puede tomar con la literalidad, claro, de lo que dice, sino ver lo que hace, ¿no?
Ver lo que hace. Y además yo creo que se han derribado algunos clichés políticos, porque antes estábamos acostumbrados al tópico, el mundo obrero lo votaban las izquierdas y a la burguesía pues la votaban las derechas. Pero ahora, pues resulta que Trump, que sí, que es un ser histrónico, bocazas muchas veces, pero viene de las élites. Es como si se presenta aquí Amancio Ortega o Juan Roig, pero con el cerebro de Jesús Gil.
Jesús Gil.
Y resulta que a este hombre le votan las clases medias y el mundo obrero. Y resulta que los demócratas le votan a la gente con pasta.
Se ha roto el eje. Los elitistas aquí, en este momento, son los demócratas. Los millonarios de Hollywood y Nueva York y demás, a quien votan es a los demócratas. Yo viendo la... Me recorrí medio país en las elecciones, yendo a unos sitios, a otros, Arizona, Texas, tal, Nueva York, y me di cuenta de una cosa. El lenguaje que hablaban los demócratas, o sea, todos los programas de diversidad, las cuotas, hay que tener... No todo es mérito, hay que hacer una cuota para la minoría tal, para los afroamericanos, para no sé qué. Este tipo de forma de abrir las fronteras y que cualquiera que entrara pudiera obtener asilo de forma automática. Esto ha acabado siendo la postura de un partido elitista, y el Partido Demócrata se ha convertido en un partido elitista que está compuesto por profesores de universidad, actores de Hollywood, escritores, y luego el obrero, las clases trabajadoras que están padeciendo el desempleo, que han visto cómo se cerraba la fábrica de Ohio, que ya no pueden trabajar en la mina de carbón de Virginia Occidental. Toda esta gente ha acabado votando a Trump. Trump ha convertido al Partido Republicano en el partido de los trabajadores, algo que yo jamás me hubiera imaginado.
Es una cosa que parece que es absolutamente
antinatura
o que es antitética. Por cierto, la cruzada que Trump emprende contra los periodistas en la primera legislatura, que se enfrenta con medio periodismo, sino casi todo, las célebres fake news, ¿hay algún nexo con la cruzada de Sánchez aquí en España, ahora con la máquina del fango? ¿Tú encuentras alguna analogía o no?
Mira, voy a decir algo un poco controvertido, ¿vale? Pero primero, Trump, de nuevo, habla y dice las cosas, pero luego hace la contraria. Porque nunca se ha tenido tanto acceso al presidente de Estados Unidos, como decía antes, sin filtros y sin restricciones, como con Trump. Trump es el presidente de Estados Unidos que más ha hablado. Contó el Washington Post los minutos que dedicó a hablar con la prensa, en ruedas de prensa y conversaciones, y era la suma de todos los anteriores y aún la superaba. Entonces, es un tipo que donde ha ido estas semanas iniciales, ha hablado con la prensa en todos los sitios, en el avión, fuera del avión, en Carolina, en Los Ángeles, en todos los sitios. Y la prensa vivió una época de oro en la primera administración de Trump. Los periódicos vendieron más, las audiencias aumentaron, a CNN le fue de maravilla, al Washington Post también. Entonces hubo lo que aquí se llama un Trump bump, es decir, la subida de Trump. Y hacer periodismo se hizo muchísimo más fácil. Pues claro, tenías a un histrión en la Casa Blanca provocando constantemente y dándote acceso, y que si de repente quería hacer esto. Entonces ahí en ese sentido decía una cosa y hacía la otra. El tema de las críticas y el ataque a la prensa es idéntico al que el populismo ha instalado en España. Que yo creo que el presidente Pedro Sánchez lo toma de Podemos y de esta entrada que tienen Pablo Iglesias y sus compañeros en el 11M, que van en contra de la casta y de la prensa en general. Pero luego, cuando tienen la oportunidad, montan su propio medio de comunicación, que es también bastante llamativo. O sea, lo que querían era fagocitar a la prensa, ¿no? Y en ese sentido yo te digo, aquí en Washington, este pasado año he estado en una rueda de prensa de Pedro Sánchez, que vino a la cumbre de la OTAN, y en una rueda de prensa de Donald Trump. La primera, por ejemplo, la del despacho Oval, no hay color. Pedro Sánchez dio preguntas a dos periodistas, uno de la agencia EFE y otro del País, máximo respeto a los dos, pero no son medios que se pueda llamar críticos, ¿no? Hicieron dos preguntas. y contestó lo que le dio la gana y se acabó. Y las preguntas las filtraba el equipo de Sánchez. A mí, desde luego, no me la dieron. Con Trump, bueno, todo lo contrario, ¿no? Preguntaba a quien fuera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, los ataques del presidente del gobierno español a la prensa son más reales y más dañinos. Y creo también que, al final de cuentas, acaba menos expuesto Sánchez a los medios y rinde menos cuentas que Trump, sinceramente.
Oye, hablando de Sánchez, el PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. ¿Te suena ese titular? ¿Te
suena? Me suena mucho, me suena mucho porque me costó un disgusto ese
cuenta,
titular.
Cuenta.
Pues es un titular que cuando era jefe de la oposición Pedro Sánchez, bueno, pues un periodista bastante conocido y muy respetado, Fernando Garea, que luego dirigió la agencia EFE, pero también le echaron de muy malos modos. Trabajaba entonces en El País, yo era director adjunto del País. Y nada, pues estaba yo al frente del periódico ese día porque estaba el director de viaje. Y nada, publicamos la información. Yo tampoco creo que tenga que avisar a nadie cuando se publica una información, ¿no? Eso es lo que el PSOE aceptó pactar con el PP, la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua, para delitos de especial gravedad, ¿no? Y ya está, es lo que hizo. Y la metieron y al final se aceptó y la hay. Y tampoco era una nota crítica. Y de hecho el País donde yo trabajaba entonces se manifestó a favor de esa reforma, ¿no?
A nivel editorial no llama mucho la atención ese titular, la verdad.
Sí, llama la atención, pero es lo que es, ¿no? Entonces, recibí una llamada, lo recordaré siempre, porque estaba en Móstoles en ese momento, en la investidura doctor honoris causa de, que esto también era otra, ¿no? De a la vez de Juan Luis Cebrián y Ansón, adversarios periodísticos de toda la vida, pero estaban ahí los dos siendo investidos honoris causa. Era, la llamada era de Pedro Sánchez exigiendo, pero esto, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo nos hacéis esto?
Estaba un poco cabreado, ¿no? Se veía que no lo había sentado bien.
Cabreadí, pero entró como un toro ahí al principio. Y esto no ayuda, esto lo tienes
muy derecho,
que cambiar.
Muy derecho, yo digo,
pero de unos modos realmente malos me exigió y le dije, no lo voy a cambiar, porque es verdad. O sea, y además no puedes hacer este tipo de llamadas, lo siento. Me dijo, va, voy a llamar a tus jefes y vas a ver cómo lo cambias. Como Trump, ¿no? Ya te enterarás, ¿no? De lo que es esto, ¿no?
¿Te dijo eso?
Más o menos, sí. Bueno, y llamó a los dos jefes, ¿eh? Llamó tanto al director como al consejero.
Al final os echaron a 12, ¿no? Así que...
Bueno, tardó, ¿eh? Tardó. O sea, te estoy hablando, esto pasó en el 15 o el 16 y nos echaron en el 18, ¿no? Pero me consta que las presiones desde entonces fueron muy constantes y muy grandes, ¿no? Primero contra mí y luego contra... A ver, yo no era más que una parte en un gran engranaje que él consideraba que le estaba tratando muy, muy mal, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece más peligrosa, esto es muy llamativo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me parece muchísimo más peligrosa, ¿no? Por parte del presidente del gobierno, que es el hecho de que otro día teníamos otro titular así bastante llamativo, ¿no? No recuerdo en este momento cuál era, pero entró una periodista a la que respeto mucho y que está en El País todavía, muy acalorada en mi despacho, y me dijo, mira, te tengo que decir una cosa, pero a ver cómo lo abordamos. Dice, me acaba de llamar la jefa de prensa de Pedro Sánchez, era todavía jefe de la oposición, ¿no? Después de haber ganado aquel consejo electoral o del Partido Socialista en el que volvió a tomar el poder después de que lo echaran, vamos, del partido. Y esta periodista me dijo, me acaba de decir que el titular que llevo no es correcto el que llevo, pero es el que llevamos mañana. Estaba en el software para poner en el papel, en el periódico de papel, antes de que se publicara. Y a ese software tiene acceso cualquier periodista de la casa. Entonces, había alguien dentro del País que le estaba diciendo a la jefa de prensa del Partido Socialista cuáles eran los titulares que llevábamos y esta se atrevía a llamar a la autora de la noticia para pedirle que lo cambiara. Eso es muy peligroso.
Fíjate, qué divertido, que ya nos hemos quedado sin tiempo al andete, así que tienes que venir otro día porque yo quería hablar contigo de la trama rusa, de Putin y el independentismo catalán. David Alandete, te escuchamos diariamente en toda la programación, toda, de la cadena COPE esta semana, la que viene, porque nos contarás en la final de la Super Bowl cuántas alitas de pollo y cuántas pizzas se ha comido la peña, etcétera, etcétera. Y entre tanto, de cuando en vez y de vez en cuando, por aquí tienes tu casa y echamos otra charrada aquí, al calor de la radio de la madrugada. Muchas gracias, compañero.
Gracias a vosotros, un gusto estar con vosotros.
Un abrazo.
Igualmente. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ladies and gentlemen. Estáis viviendo una noche con genuino sabor americano. Y la que nos espera. La semana que viene, la Super Bowl. Y luego el All-Star. Y los Grammys. Y los Oscar. Y las peticiones de las masas. De las masas americanas, ¿o no? Gregorio Parra, buena noche.
Efectivamente, señoras y señores, damas y caballeros, y nos vamos con un peticionista muy americano, Jacinto Calandria de Albacete, que nos escribe un correo electrónico diciendo, lo sintetizamos, que quiere escuchar en la masa esa que hacéis para el público una llamada de Pancho Paniagua, Pancho Panivino para vosotros,
Sherman,
a un hostal extremeño, creo recordar, dice don Jacinto, para reservar una habitación a la gran Ramona Sherman. Gracias por tantos años de risas y de compañía, no cambiéis nunca.
Bien, para vosotros que sois jóvenes, y igual que nosotros, pues no tenéis ni papa de las profundidades y ni de los grandes gurús de la NBA. Bueno, nosotros no tenemos ni papa de muchas cosas, ¿no? Pues entre ellas esta. Vamos a retroceder en el tiempo unos cuantos años y es una entrevista... entonces hacía el programa Joseba, me parece, a Pau Gasol. Y entonces, atención a la primera parte de la pregunta que le hace Paniagua, sobre todo al preludio, digámoslo así. Escucha.
Bueno, oye, te quería hacer una pregunta no excesivamente técnica para no aburrir a los oyentes...
Bueno, habéis escuchado, quería hacer una pregunta no muy técnica, ¿verdad? Pues para no aburrir a los oyentes, ¿verdad? Que no chanan mucho de la NBA. La pregunta en cuestión era la siguiente.
Pero sí que te quería preguntar, acostumbrados como estabais al sistema del triángulo en ataque de Phil Jackson, un sistema que tú y Kobe particularmente dominabais, el año pasado no... Ya, la verdad es que yo no acabé de tener claro a qué jugabais en ataque. Sé que este año, teniendo a Eddie Jordan, estáis poniendo en práctica, me lo ha dicho así Ramona Shelburne, que ve vuestros entrenamientos, estáis poniendo en práctica el ataque Princeton, estás jugando minutos de poste alto. ¿Qué tal te encuentras y qué tal se encuentra el equipo en este sistema nuevo de ataque que tenéis?
Bien.
Qué barbaridad. Vale, lo que ha sido técnica ha sido la respuesta. Pero quedaros con las claves, ¿verdad? Ahí estamos. Eric Jordan, defensa Princeton y sobre todo Ramona Sherburne. ¿Cuántos meses, mirad, nos pensábamos que Ramona Sherburne era un señor?
Era un señor, o sea, nos pasaba lo mismo que Juan Gato con Paula Badosa. O sea, pensábamos que era un señor.
Exactamente igual.
Sí, exactamente lo mismo.
Y es Ramona Sherburne. Es una señora. Y entonces, pues con la coña esta de Ramona Sherburne, Eric Jordan, Mr. Princeton, pues efectivamente, como dice Gregorio Parra, llevamos a qué hostal, ¿es Gregorio? No me acuerdo.
Los
hostal.
Amigos.
Los amigos.
Los amigos, ¿eh? Y llama a nuestro Paniagua para esto.
¿Los amigos?
Sí, los amigos.
¿Sí?
Soy Miguel Ángel Panivino, del básquet de andar por casa.
Perdona, te oigo mal, perdona.
Perfecto. Vamos a ver, yo quería reservar para las próximas fechas, si me lo permites, una habitación.
¿Y para qué fecha sería?
Pues sería para el 25 de enero.
Entonces sería 25 de enero, ¿solo una noche?
Sí, hasta el 27.
Entonces serían dos noches, ¿no?
Sí, una, sí.
¿Una?
Eso es.
¿Sabía no, el 26?
Hasta el 27, correcto.
¿A qué nombre pongo?
Ponga Ramona Sherburne.
¿Ramón?
Sherburne.
¿Cómo?
Sherburne.
Ramón, 25 de enero, ¿y sería en la habitación doble?
Sí, lo que pasa es que, como es de baloncesto, es triple. Que le deletreo a Sherburne. A Sherburne.
Sí.
A Sherburne.
No se preocupe, ya cuando usted llegue, cojo los datos.
Es que no soy yo el que Ramón a Sherburne. Yo estoy llamando porque él no sabe hablar español.
Entonces dígame, por letra. ¿Sí?
Ramona.
Ramona.
Le deletreo Ramona.
Ramona.
Le deletreo Ramona.
Ah, va de la R.
Sí, la R, muy bien.
¿Sí?
¿Qué más? Siga.
¿Sí?
Siga, la R, ¿qué más?
Sí, no. Usted me iba a decir el apellido, ¿verdad?
Sí, Ramona. R, A de aspirina.
Sí.
M de Oviedo.
Sí.
N de neutrón.
Sí.
Y A de almóndiga.
Ramona.
Eso es. Y ahora viene a Sherburne.
¿Me tienes que decir letra por letra?
Eso es. A de ascensor.
A.
X de xilofón.
Sí.
Y de Hipnosperma, H de Burgos,
¿sí?
Y de llave,
¿Y?
V de Barcelona, N de Cáceres. Que apunta, por favor, y ya lo cerramos.
Ah, sí, veo que... Ah, tiene una cosa rara, no se preocupe, esto no hay problema ninguno.
Claro, es que no vaya a ser que llegue un tío a Minnesota y coincidan.
¿Y sería una habitación doble?
Es una habitación doble individual. O sea, doble de una cama, ¿me entiende usted? O sea, dos camas
no,
dobles.
Tiene que ser dos camas.
¿Dobles?
Sí.
Dos camas dobles.
No, dos camas individuales. Pero se juntan, no hay problema ninguno, son sí. Camas...
Sí, claro, es que son como... Son de baloncesto, son muy grandes.
Son muy grandes. No, dos camas normales, de 1,90.
O una cama doble individual, por ejemplo.
No tengo, es que nosotros aquí no tenemos camas dobles.
Dígame todo, a ver si está todo correcto.
Ramona.
Sí.
Ramona Atizeki, algo así, que no sé pronunciarlo.
¿Cómo tiene escrito el apellido?
La A, la S, la Y.
Sí.
La H.
Sí.
La X.
Sí.
La Y.
Sí.
Y la otra, la B de Barcelona.
Sí.
La A, la N.
No, la B era de Valencia, le he dicho yo.
Ah, de Valencia, la V, no pasa nada.
Claro.
La A
H
y la N.
Es de Burgos.
Sí.
Entonces ahora sí, ¿no?
Sí. Así, sí. Pero usted no se preocupe, amigo. No se preocupe que... Así, sí, van o yo...
Sherman. ¿Y estoy llamando a...?
En Olivenza.
Desde Minnesota, no
tiene,
Olivenza.
Es muy fácil. Usted viene de Badajoz por Olivenza, está entrando del pueblo. No
sí,
tiene nada que...
seguro que lo encuentra.
Sí.
Porque ha ido ahí mucho a los Sanfermines.
De Barcelona a... Sí. De Barcelona, de Badajoz a Olivenza, y está en la entrada del pueblo mismo.
De al lado del aeropuerto, ¿no?
No, del aeropuerto no, aquí no tenemos el aeropuerto.
Ah, pero eso no es Barcelona.
No. Olivenza en Extremadura.
Pues entonces me parece que me he equivocado, con lo que nos ha costado poner la Mona Sherman. Perdón, ya me perdonará usted, señora.
No, pero... se preocupe.
¿Qué había apuntado usted?
A Ramona.
Vale, perfecto. Yo creo que eso le afectará.
Vale.
Es usted muy amable, de verdad.
Gracias.
Gracias por haberme aguantado, de verdad. No, sabe usted el mérito que tiene.
Bueno, ya nos conoceremos algún día.
Por favor, seguramente en el Euro Star.
Gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que incluso Ramona Sherman va a tener el placer de escuchar las apasionantes noticias de las... ¡Tres! ¡Sí!
¡Bien!
¡Sí! ¡Sí! Después miraremos hacia atrás, aquí en COPE.
Save me. I can see that you're angry by the way that you're dreaming.